hacéis, de estar allí con vosotros en Codeseda. Entonces él no tiene mucha presentación. Entonces, para que no pase un mal rato, le voy a pedir que se siente allí, porque ya el mal rato ya lo estoy pasando yo, con lo cual... No sé si puedo dejar esto por aquí. ¿Se me escucha así? Sí. Vale, voy a coger aquí una cosita. Bueno, antes de nada, daros las gracias por... Darle las gracias en principio a Valentín. Valentín no está aquí, pero él fue muy insistente en que yo viniese aquí. Yo también fui muy insistente en decirle a Valentín que este no es ni de lejos mi don. Yo estoy mucho más natural y más feliz entre motosierras, cortando hierbas, sirviendo platos y atendiendo a los hermanos allí en Codeseda. Pero también es un privilegio el poder estar aquí. Deciros que es la primera vez que participo en una iglesia que no sea la mía, porque soy muy consciente de que no es mi don y no quiero... cuando alguien abre la palabra, tiene que ser muy consciente de lo que va a decir, porque no va a decir algo que salga de su boca, sino tiene que intentar poder transmitir lo que la palabra le haya dicho a él anteriormente. Pero aquí la verdad es que me siento como en casa, aparte de que ahora somos vecinos y vivo encima del bar Roma, o sea que os veo cuando empezáis vuestras reuniones, cuando las termináis, os seguimos el horario y... Os tengo que reconocer que para nosotros es, ¿cómo podría decirlo de una manera sencilla? Es decir, nosotros venimos de una iglesia en la que nos reunimos los domingos por la mañana y por la tarde y tenemos un culto de oración por la semana al que van 4, 5, 6 personas. Somos una iglesia de 70 más o menos y al culto de oración van 4 o 5, en toda la semana no tenemos nada y tenemos el domingo. Y aún a veces nos parece mucho. Entonces, cuando vemos la luz de este centro siempre encendida y que tenéis reuniones muchos días a la semana, para nosotros es también un reto personal. Entonces, Valentín me decía, mira, no hace falta que digas muchas cosas. Queremos que compartas tu testimonio, cómo el Señor se presentó a tu vida y lo conociste. Y después, si puedes compartir algo, pues lo compartes con los hermanos. Y es lo que voy a hacer. Voy a compartir con vosotros mi testimonio, porque aparte era una costumbre que antes teníamos en... Yo vengo de las asambleas de hermanos. Una costumbre que teníamos que cada vez que se convertía a alguien, al domingo siguiente o cuando se podía, después de que se había bautizado, subía al púlpito y compartía su testimonio de cómo el Señor lo había tocado. Y la verdad es que es una forma de ver cómo el Señor toca a diferentes personas de muy distintas maneras. Y sobre todo, os voy a pedir perdón porque seguramente mi testimonio en esta tarde sea muy aburrido, en comparación a algunos de los testimonios que vosotros mismos habéis compartido conmigo cuando pudimos estar trabajando juntos en Codeseda con Manolo, o algunos de vosotros, estando allí en libertad, me contabais cómo el Señor tocó vuestras vidas en momentos en los que para mí sería casi imposible. Y mi testimonio en ese sentido va a ser bastante aburrido, porque yo vengo de una familia de tercera y cuarta generación en el Evangelio. Es decir, mi bisabuelo era pastor evangélico, mi abuelo era... No sé si conocéis la palabra colportor. Colportor era una persona que vendía Biblias. Él iba por toda España con un burro y después, un poco más adelante, pudo conseguir, porque le mandaron el dinero de Inglaterra, un coche, pero se dedicaba a vender Biblias por las plazas, y donde le dejaban o no lo apedreaban, pues predicaba el Evangelio. Entonces, claro, cuando yo nazco en un entorno en el que mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mis tíos, todos son creyentes y me educan en una burbuja. Yo vivo en La Ramallosa, en una aldea, donde sí es cierto que había personas no creyentes, pero sabéis que las aldeas tienen un conocimiento de lo que es la vida bastante irreal. Entonces, me crié desde los 5, 6, 7 años que tengo conciencia hasta los 14 en una pequeña burbuja. De hecho, yo me convertí en el paladín, en el emisor de la defensa del Evangelio. Yo llegué a pelearme con compañeros míos en el colegio porque nos veían a los protestantes como bichos raros y se metían con nosotros. Y yo lo defendía a muerte. Yo me consideraba un creyente ferviente y defendía el Evangelio por donde fuera. Pero todo esto... Voy a abrir aquí una chuleta que tengo porque creo que me estoy despistando de por dónde iba. Pero todo esto cambió cuando cumplí 14 años. Cuando cumplí 14 años... fue una época bastante complicada porque de estar estudiando en un colegio de la aldea y de vivir con mis papás, tuve que pasar a estudiar en Santiago y empezar a estudiar en un instituto. Cuando llegué al instituto, descubrí algo que no había vivido nunca en el colegio de la Ramallosa. Descubrí que éramos otra persona y yo, los únicos creyentes de mi clase. Descubrí que mis compañeros fumaban, que para mí aquello era una verdadera locura, pero bueno, después descubrí que fumaban algo más que tabaco, descubrí que bebían, descubrí que tenían relaciones sexuales entre compañeros de clase y descubrí que el raro era yo. Y no solamente eso, sino que se burlaban de que yo no lo hiciese, o se burlaban directamente de que alguien con 14 años en el año 1987 pudiera creer en Dios, porque ya nadie creía en Dios. Todo el mundo creía en la evolución, todo el mundo creía a dónde viene este niño de pueblo que sigue creyendo en Dios. Y no solamente eso, sino que encontré que mis profesores fomentaban eso. Mis profesores, cada vez que tenían la oportunidad en clase, se reían de Dios. Cada vez que tenía la oportunidad de tener un debate sobre lo que fuera, me sacaban a mí contra otros compañeros de clase para que entre todos me dejasen quedar mal, porque yo tampoco sabía defender lo que en aquel momento creía que era mi fe. Entonces fue una situación bastante complicada, pero yo no me quería sentir rechazado del grupo porque tenía buenos amigos en ese grupo. Yo era un amante del baloncesto loco. Y tenía muy buenos compañeros del equipo, jugábamos mucho baloncesto y preferí empezar a vivir una vida de fingir, de que lo que ellos hacían me parecía, no lo compartía, pero me parecía bien, me parecía normal, me parecía lícito. Y empecé a vivir una vida de fingimiento durante toda la semana en el instituto y durante todo el fin de semana en mi iglesia. Y llegó un momento en el que no era Octavio ni en el instituto ni en la iglesia. Era un fingimiento absoluto, es decir, con mis compañeros yo, aunque no llegaba al nivel que ellos estaban, sí empecé a faltar a clase, sí llegué a fumar durante una temporada larga, sí llegué a fumar algún porro con ellos, sí llegué a beber sin estar borracho. Y empecé a hacer cosas que no me gustaban, que yo notaba que no estaban bien, pero las hacía para no sentirme rechazado en el grupo. Y eso se trasladaba a mi iglesia, en la que yo iba con mis compañeros, yo cantaba canciones, yo estaba con ellos, pero no era feliz ni en un ambiente espiritual, ni era feliz en un ambiente de instituto o de colegio. Como os digo, esto me pasó con 14 años, 14, 15 años, y fue una época bastante, bastante complicada y yo notaba que estaba perdiendo los lazos, por un lado, con mi familia, con mi iglesia y con mis amigos, y que llegaba un momento en que tomar una decisión, o voy con unos o voy con otros. Ese mismo año, antiguamente, ahora no se hace mucho, aunque yo creo que incluso sería bueno que se volviera a hacer, antiguamente cuando en la familia había una persona mayor que estaba a punto de morir, se nos llevaba a los pequeños a despedirse de esa persona, a hablar con ella con naturalidad, ¿no? Pues en ese mismo año murió mi abuelo Marín y murieron unos tíos míos, tenían 93 y 94 años. Estaban, bueno, vivían juntos, enfermaron, encamaron y se pusieron mal los dos juntos. Nos llevaron allí a verlos y cuando nos fuimos, nos queríamos un montón y cuando nos fuimos a ver, su única pregunta fue: Octavio, bueno, me lo dijeron en gallego, Taviño, porque me llamaban Tavi, Taviño, ¿ti eres do señor? Yo no pude contestar. Si alguien no entiende el gallego, su pregunta es: Octavio, ¿tú eres del señor? Me impactó de una manera muy grande que una persona que estaba a horas de partir con el Señor, su única preocupación era que su sobrino, sobrino nieto, fuese o no fuese del Señor. No me preguntó otra cosa. Entré por aquella puerta, me abrazó y lo único que me dijo fue eso. Yo cogí, no contesté, hice así con la cabeza un poquito tal para dejarlo tranquilo y marché, pero fue algo que me dejó un poco impactado. Ese mismo verano marchamos para los campamentos de ONS. Yo desde pequeñito, como sabéis, mi madre fue profesora de escuela dominical, cocinera en campamentos, yo nací en campamentos y aprendí a andar en campamentos. De hecho, de pequeño, en algunos de los campamentos, cuando hacían llamamientos para entregar la vida del Señor, yo creo que entregué mi vida 5 o 6 veces en 5 o 6 campamentos distintos. Pero nunca tuve la conciencia de, ¿cómo deciros? Sí que entregaba mi vida al Señor, sí que le pedía perdón, pero yo era bueno, leches. Yo estaba en una familia evangélica, había sido educado en una familia evangélica. Nunca tuve la sensación de tener que arrepentirme de nada, porque mi vida era, entre comillas, ejemplar. Yo iba todos los domingos al culto, no faltaba uno, tenía mi ropa del domingo que ponía para ir al culto porque mi madre me tenía siempre impoluto. Y nunca tuve esa sensación de que me tenía que arrepentir de nada. Sí que veía en los demás mucha necesidad de arrepentirse porque veía que había vidas completamente distintas a las mías, pero yo incluso me consideraba bueno. Entonces, aunque sí que a veces levantaba la mano y pedía perdón, nunca tuve un arrepentimiento real. Pero ese año, como os digo, coincidió esto que, que os comentaba, y también fui al campamento este de Ons, donde, no son por casualidades, el Señor hizo que el tema que se tratase en ese campamento era vivir una vida íntegra. Es decir, que lo que dices que crees lo vivas y que el Señor quiere una respuesta personal de cada uno. Entonces fue un campamento de 15 días, estuvimos allí y ahí sí realmente fui consciente de que el Señor quería lo que ya que me estaba trabajando durante esos días, que quería que tomase la decisión, que yo estaba en el punto en el que tenía que decidir si me iba con mis compañeros y con lo que eso significaba, o si quería vivir la vida que Él tenía preparada para mí. En ese momento sí que reconozco que me di cuenta de muchas cosas de las que tenía que pedir perdón, entregué mi vida al Señor y aquí estamos, seguimos en la lucha después de unos cuantos años, tengo ya 45, y tengo que reconocer que cada día cometemos errores, cada día estamos fuera de lo que Él pretende de nosotros. Lo que yo suponía cuando era pequeño, mi justicia o mi vida santa, queda muy lejos de lo que Él espera de mí. Él quiere una santidad total, algo que me hace temblar, pero también algo que me hace respirar es que Él no me ve a mí directamente, sino que me ve a través de la obra de su Hijo. Con lo cual, después de una vida bastante tranquila, tuve que conocer lo que era realmente la vida fuera de esa burbuja y aprendí unas lecciones que quería compartir con vosotros, aunque las tengo por aquí apuntadas. Aunque quizás en muchos de los aspectos no podáis comparar vuestra vida a lo que fue la mía, porque ya, como os decía, yo vivía quizás en una pequeña burbuja, pero sí tuve que aprender unas lecciones que creo que pueden ser importantes también para vuestra vida, y sobre todo ahora que vosotros estáis en los caminos del Señor y tenéis hijos, que no sé si son o no son creyentes. Dios no quiere nietos. Yo estaba viviendo una fe heredada, yo estaba viviendo de rentas de mi padre, de rentas de mi abuelo, de rentas de una forma de vivir que me habían educado, y consideraba que eso estaba bien. Para mí era suficiente con cumplir unas normas, unos ritos, en asistir al culto y portarme lo mejor que yo podía, pero eso no sirve para nada. Y en eso tengo que agradecer mucho a mi madre y a mi padre, que tuvieron solamente dos hijos, a mi hermano y a mí, Enrique, lo conocéis también. Siempre fueron muy claros y nunca nos trataron como creyentes mientras no decidimos serlo. Vivimos en su casa, cumplimos sus normas, pero no pretendían que nosotros viviésemos una vida y tuviésemos una vida espiritual hasta que realmente fuimos del Señor. Y yo creo que es bueno que no nos engañemos y que nos demos cuenta de que el Señor no quiere nietos, el Señor quiere hijos, quiere que tomemos una decisión personal y que vosotros, en vuestro caso, yo lo intento hacer con los míos, eduquemos a nuestros hijos en el que no vale de nada lo que yo crea, lo que yo viva, lo que yo sienta, sino lo que el Señor quiere que mi hijo o mi hija viva, sienta o crea y la relación que Él quiere tener a nivel personal con cada uno de ellos. Creo que es un error vivir engañados y que en la medida de lo posible, si podéis, a las personas que están a vuestro alrededor, lógicamente mimarlas, y si puede, cuanto más tiempo vivan en esa burbuja como viví yo, está bien, pero siendo muy claro con ellos, diciéndoles que no sirve de nada lo que hereden, sino que verdaderamente el Señor o está con ellos y les va a ayudar a seguir adelante o no va a poder estar con ellos. Eso es la primera lección que saqué. La segunda lección es que no se pueden vivir vidas paralelas. Yo intenté vivir dos vidas completamente distintas al mismo tiempo y eso no funciona. Eso hace que seas un infeliz en un sitio y un infeliz en el otro sitio y no puedas ocupar tu sitio en ninguno de los dos. Como dice la Biblia, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo y tristemente creo que pasamos un tiempo y estamos viviendo un tiempo en que los evangélicos intentamos vivir dos vidas. Intentamos no molestar a los demás, no llamarle al pecado pecado, no llamarle a lo malo malo por lo que dirán de nosotros. Intentamos vivir nuestra vida como creyentes en nuestra burbuja de nuestros locales, de nuestras iglesias, de nuestro fin de semana y en nuestras empresas, en nuestra universidad, en nuestros colegios, procuramos, si no pasar desapercibidos, por lo menos no llamar mucho la atención. Y yo creo que el Señor no nos llama a esto. Y es otra de las cosas que también tuve que aprender en mi propia carne. Y por último, lo que decía también, es decir, que por muy buenos que nos consideremos, yo entiendo que cuando escuchaba el testimonio de alguno de vosotros, yo decía, claro, es que se tenía que haber dado cuenta de que estaba mal, porque muchos de vosotros, como compartisteis conmigo, algunos salisteis de la droga, otros estabais en situaciones difíciles. Claro, es normal, él era malo. Pero estamos ahora en un momento en el que hemos creado familias, estamos en un entorno más o menos educando a nuestros hijos dentro del mundo con atención a lo que dice la palabra, en oración, procuramos vivir en esa burbuja de la que os decía y podemos crear ese sentimiento. A veces cantamos un coro, yo hoy tuve que aprender, todos los que cantasteis casi los aprendí, porque nosotros tenemos otras canciones, algunas las sabía con otra letra, con otro ritmo, pero nosotros cantamos un coro que no sé si lo sabéis, que es Somos el pueblo de Dios. Es una canción que dice Somos el pueblo de Dios y habla de lo bueno que es ser del pueblo de Dios, pero a veces cuando cantamos esa canción la cantamos con el pecho inflado, como diciendo Somos el pueblo de Dios, somos los buenos de la película, somos... Y la canción no dice eso. Somos el pueblo de Dios, Él nos rescató de donde estábamos, éramos igual de necesitados que los que ahora mismo no son el pueblo de Dios, pero nos rescató para que esos que ahora mismo no lo son, lo sean, no para que nos pongamos medallas, nos pongamos una corbata y empecemos a venir los domingos a locales de culto. Entonces, el otro reto o la otra lección que saqué de mi experiencia personal y que puede serviros a vosotros es que, por muy bueno que te consideres, estás muy lejos de lo que el Señor espera de ti. La santidad de Dios está muy por encima de la pobre justicia que podamos tener nosotros. Pero eso no debe de hacernos agachar la cabeza y humillarnos y abandonar y salir escapando, sino que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que podamos volver a tener esa relación. Entonces eso es lo que quería compartir de mi testimonio personal y ahora quería atreverme a compartir algo con vosotros de una manera, espero que muy clara y muy sencilla. Yo estos días estamos intentando ayudar a nuestro hijo en clase, en casa, porque hay que echar una mano. Y noto que muchas veces cuando hablamos, nuestros hijos no nos entienden. Hablamos otro idioma completamente distinto. Y a mí me gusta intentar que mis hijos me entiendan cuando les explico algo. Y cuando estamos en campamentos con niños, no me gusta decir grandes cosas, pero quiero que el niño me entienda lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que voy a hacer hoy es una pequeña historia. Cuando le daba el pendrive a nuestro hermano para que lo pusiera ahí, el título del pendrive es Amalek, porque hoy quería compartir con vosotros una pequeña historia, no sé si la conocéis, y decía, caray, vas a hablar de Amalek. Pues vamos a intentar sacar dos o tres lecciones también que nos puedan ayudar en nuestra vida. No sé si muchos de vosotros conocéis, si veis esta imagen de ahí, es una imagen de dibujo que igual no representa bien lo que quiero decir, pero está representando un pasaje de la Biblia muy cortito, que está en Éxodo 17, del 8 al 15, donde nos habla de la batalla que el pueblo de Israel tuvo que librar contra el pueblo de Amalek. Ahí veis a Moisés y veis a dos personajes que están a su lado, Aarón y Ur, que están levantando sus manos. Yo creo que sin leer la historia, todos vosotros la conocéis, pero como son muy poquitos versículos, la vamos a leer para recordarla. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba en la batalla. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. un poquito más adelante dice, y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, o traducido sería Jehová es mi estandarte o mi bandera. Es una historia muy cortita, muy sencillita. Es una historia donde vamos a destacar estos personajes. Seguramente habréis escuchado 100.000 veces hablar de esta historia y 100.000 veces hablar de Moisés. Es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Seguramente habréis escuchado también muchas veces hablar de Josué, pero seguramente menos también de Aarón y de Ur. Y yo quería sacar simplemente dos o tres pinceladas de cada uno de ellos para sacar alguna lección de esta historia. Esta historia sucede después de que el pueblo de Israel deja Egipto, pasa por el Mar Rojo y se enfrentan a su primera batalla. Hasta ese momento Dios había luchado por ellos todas las batallas. Ellos lo único que habían tenido que hacer es correr. Ellos corrían y el Señor luchaba por ellos. Pero aquí ellos tienen que pasar a la acción. Es la primera vez que el pueblo tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo físico en una lucha. Hasta ese momento todo era pedirle al Señor y el Señor actuaba de manera maravillosa, de manera brillante en todos los casos, pero ellos no tenían que hacer nada. Y en este momento se encuentran con su primera batalla y vamos a intentar aprender algo de ellos. Simplemente decir de estos tres personajes que Moisés en ese momento era el líder espiritual, digamos que era la voz de Dios en ese momento para el pueblo. Dios en ese momento no tenía las escrituras, el pueblo no tenía la facilidad para acceder a ellas como tenemos nosotros en este momento, no las entendían, y Moisés era quien transmitía los mensajes que Dios quería transmitir a su pueblo en ese momento. Representaba, digamos, la voz de Dios para el pueblo y es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Aarón, no hay mucho que decir de él hasta este momento, sabemos que era hermano de Moisés y que más adelante fue uno de los primeros sacerdotes judíos, pero bueno, era un personaje que pasa desapercibido, entre comillas, dentro de lo que es seguramente las grandes historias de la Biblia. Y de Ur, es que estoy por aquí y por allí, ¿vale? Y de Ur decir lo mismo, tampoco hay grandes historias de Ur en la Biblia. Sabemos que posteriormente tuvo un papel muy importante en lo que fue en la edificación del tabernáculo, pero bueno, no podemos decir grandes cosas de Ur, pero hoy vamos a aprender alguna lección. La primera lección que quiero compartir con vosotros es que Moisés, Ur, Aarón y Josué y el pueblo de Israel también lo entendieron que toda lucha tiene una parte espiritual y una parte física. Es lo mismo que nos va a pasar a nosotros y nos está pasando a día de hoy. Es decir, cuando nosotros vivamos nuestra vida, gracias a Dios vivimos en un país donde no hay guerra, donde no hay lucha, no vamos a tener batallas contra ejércitos con espada, esperemos, de momento. Pero sí vamos a tener luchas contra las otras personas que están compartiendo la vida día a día con nosotros. Vamos a tener luchas cuando tengamos que enfrentarnos a decisiones de gobiernos que van en contra de decisiones de leyes bíblicas. Vamos a tener que luchar día a día a la hora de vivir verdaderamente nuestra vida espiritual. Y tenemos que ser conscientes, igual que lo fueron ellos, que ese tipo de luchas se van a lidiar no solamente físicamente, no solamente con nuestro esfuerzo, con lo que nosotros podamos hacer, sino con una faceta espiritual. Moisés y Josué lo entendieron. Moisés delegó en Josué que buscara un grupo de personas para que se enfrentaran a la batalla, pero no los mandó solos. Los mandó a una batalla y les dijo, ojo, yo me voy con el bastón que representa el poder de Dios y voy a estar intercediendo por vosotros en una montaña. Y fue en base a esto que Josué obedeció. Si a Josué le hubieran dicho, chaval, cógete unos cuantos y vete a luchar contra Amalek, supongo que su respuesta sería que son pastores, nunca habían luchado, no tenían armas, no era un ejército contra un ejército, eran unos pastores contra un ejército. Entonces ellos entendieron esto y yo creo que es importante que nosotros también entendamos esto, que cualquier cosa a la que nos enfrentemos va a tener una faceta humana, pero va a tener una faceta espiritual y nosotros estamos del lado de la vara de Dios, que es algo bastante importante. Otra lección que quería compartir con vosotros es que, querramos o no querramos, las luchas van a venir. Ellos no fueron a luchar contra Amalek porque les apetecía. Amalek fue a buscar al pueblo de Israel porque había escuchado maravillas del pueblo de Israel, había escuchado que el Señor los había librado de los egipcios, había escuchado que iban a una tierra prometida y tenía miedo de que en ese camino hacia la tierra prometida iban a pasar por encima de él. Entonces él fue a luchar contra el pueblo de Israel. Y eso nos va a pasar a nosotros, es decir, aunque nosotros querramos, como os decía antes, pasar por la vida desapercibidos y vivir una vida sin molestar a nadie y viviendo nuestra vida espiritual libre y lícitamente, eso no va a ser compatible con una vida en el mundo en el que estamos. Vamos a tener conflictos con otras personas, vamos a tener conflictos con nuestra manera de vivir, porque si lo hacemos realmente como la Biblia dice que tenemos que hacerlo, va a ser un contraste y va a levantar llagas que van a provocar esa lucha contra nosotros. Entonces tenemos que tener claro que vamos a tener luchas y que no todas se van a solucionar como se habían solucionado hasta ese momento en el pueblo de Israel orando. No todas nuestras luchas se van a solucionar arrodillándonos y pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame en esto y ya está. El Señor va a pedir que en muchas de esas luchas nosotros nos impliquemos, trabajemos y pongamos nuestro esfuerzo, como tuvo que hacer el pueblo de Israel en ese momento. Casi voy a seguir por allí porque aquí se me apaga. Otra de las cosas que teníamos que aprender es que debemos afrontar esas batallas no por nuestras fuerzas. Josué no fue en las fuerzas de su ejército. Él sabía que si iba con su ejército iban a perder la batalla, pero fue, y yo me imagino a Josué pegando espadas contra el pueblo de Amalek, pero mirando a ver si Moisés estaba en aquella montaña con el brazo levantado, no lo tenía levantado. Porque si escuchasteis la historia, cuando Moisés tenía los brazos levantados, el pueblo de Israel ganaba, y cuando Moisés tenía los brazos bajos, el pueblo de Israel perdía. Eso es una pequeña representación de que la postura de Moisés es una postura de intercesión, es decir, Moisés estaba intercediendo delante de Dios por su pueblo, y mientras él estaba en esa comunión con Dios, la batalla iba bien. Cuando él bajaba sus brazos y perdía esa comunión con Dios, el pueblo de Israel perdía. Pues el pueblo de Israel aprendió en esa batalla que cuando lucha en las fuerzas del poder de la vara que tenían levantados, tenían las de ganar, digamos, pero que cuando luchaba con sus propias fuerzas, por su valía, no podían hacer nada. Y es otra de las lecciones que podemos aprender nosotros. Y la última lección de esta diapositiva es que nuestra vida debe de estar en completa comunión y dependencia de Dios. No sirve de nada este ejemplo de Moisés hablaba de una relación directa, ¿no? Cuando él tenía las manos es un momento de levantar el poder de Dios, de interceder por el pueblo, habla de esa comunión, y el momento de bajarlas habla de ese corte de la comunión, ¿no? En nuestra vida no tenemos ese símbolo, pero sí somos conscientes de que muchas veces abandonamos nuestra relación diaria con Dios y nos parapetamos o nos conformamos con vivir una vida de verdaderos mirones. Venimos a las reuniones y nos alimentamos de lo que otras personas nos transmiten, de lo que ellos estudiaron de la palabra, nos alimentamos de las experiencias del hermano que está al lado y salimos de las reuniones muy bendecidos. Pero nos estamos alimentando de las bendiciones que Dios nos está trayendo a través de otras personas, pero no estamos yendo a la fuente que es la verdadera bendición, ¿no? Entonces, nuestra vida va a cambiar por completo si realmente estamos en esa comunión directa. Otra lección es que del nivel de relación que tengamos en nuestra vida con Dios va a depender el resultado de la batalla. El pueblo de Israel ganó la batalla porque pudieron estar en comunión con Dios durante todo un día, hasta el alba, y consiguieron aniquilar al pueblo de Amalek. En nuestra vida, el resultado de nuestra vida, el resultado de las batallas que tengamos que enfrentar, va a estar relacionada directamente con nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos buscando la dirección de Dios cada día de nuestra vida, si estamos buscando su palabra, si estamos intentando hacer su voluntad en las pequeñas cosas de nuestra vida, cuando llegue esa batalla saldrá de nosotros el fruto del Espíritu, porque es el Espíritu el que estará con nosotros. No podemos pretender vivir una vida de espaldas, alejados de lo que dice la palabra, de la reunión con los hermanos, y cuando llegue el momento difícil que brote de nosotros, pues paz, benignidad, bondad, porque no va a estar en nosotros. Si el Espíritu no está en nosotros, cuando llegue ese momento saldrá de nosotros ira, odio y ganas de resolver el problema por nuestras propias fuerzas. Entonces, lo que decía esta diapositiva es que nuestra espiritualidad debe de ser una forma de vida, no un recurso de última hora. Cuando el agua nos llega al cuello, recurrimos a ese Dios vara mágica, Señor, sácame de este problema y descanso en ti, porque no vamos a sentirnos en paz, no vamos a sentirnos fortalecidos por Dios, porque durante toda nuestra vida anterior o nuestros días anteriores no hemos tenido esa relación con Él. No va a ser natural que de nosotros brote nada espiritual cuando no estamos dedicando tiempo a que eso crezca. Otra lección es que el mismo Moisés era la voz de Dios para su pueblo, pero el mismo Moisés no pudo mantener sus brazos en alto todo el tiempo que él quería. Sus fuerzas fallaron, sus brazos bajaron y otras personas tuvieron que ayudarle. Nosotros no vamos a ser diferentes a él. Nosotros no podemos confiar en nuestra espiritualidad y en que hoy estamos aquí rodeados de hermanos, que conocemos la Biblia, que un montón de cosas, lo que os decía antes, somos el pueblo de Dios. No podemos fiarnos de eso, porque si el mismo Moisés, que era el enviado de Dios para su pueblo en ese momento, la única voz audible de Dios en ese momento, no fue capaz de con sus fuerzas mantener la comunión, mucho menos lo vamos a poder hacer nosotros. Y simplemente eso es para despertar en vosotros el sentimiento de que a veces yo creo que somos arrogantes en ese sentido y nos consideramos, ah, tranquilo, esto lo tenemos, ¿sabes? Tenemos un versículo para todo, tenemos. Y a veces, bueno, el Señor nos permite vivir mucha época de bonanza sin muchos problemas, pero cuando llegan los problemas, realmente sale de nosotros lo que está en nuestro corazón. Y no siempre podemos estar todo lo cerca del Señor que quisiéramos, todo lo espiritualmente llenos que quisiéramos, y es por eso que quiero compartir con vosotros la siguiente lección. Moisés se rodeó de personas que tenían su mismo amor por el Señor, que tenían su mismo amor por el pueblo de Israel y que supieron estar atentos a cuando Moisés bajaba sus brazos, implicarse en la solución del problema. Nosotros muchas veces, yo pongo el ejemplo a veces porque mi hijo Pablo me lo enseñó de pequeño, muchas veces oramos en nuestras oraciones típicas, Señor, provee tú a los pobres. Ayuda tú a los pobres, dale tú a los necesitados. Y un día estábamos comiendo en verano, un churrasquito en casa de mis suegros, allí un sitio maravilloso en la calle, en una finca maravillosa, y pasó un pobre por la calle. Nosotros estábamos comiendo de maravilla. Y ese pobre llamó a la puerta y pidió que se le diese ayuda. Y no le dimos ayuda. Dejamos marchar al pobre sin darle nada. Y acto seguido, me tocó a mí bendecir la mesa y en mi oración rutinaria, Señor, provee tú a los pobres, dale tú a los necesitados. Mi hijo tenía 5 o 6 años y me dijo, papá, ¿por qué le pides al Señor que le dé a los pobres si acaba de pasar uno por la puerta y no le dimos nada? A veces el Señor quiere que nos impliquemos en la solución del problema. Muchas veces oramos, Señor, ayuda tú en este problema a mi hermano Manolo, ayuda tú a mi hermano que está pasando problemas de necesidad, y nosotros podemos tener el bolsillo lleno, pero no le damos la oportunidad al Señor a que nos utilice a nosotros para arreglar el problema que mi hermano tiene. Y quizás este es la lección más importante y el reto que a mí más me ha tocado de esta historia. Aquí hay dos personajes de los que casi no se habla en la Biblia, que vieron que cuando Moisés bajaba los brazos sus hermanos morían en el campo de batalla, y que cuando Moisés levantaba los brazos sus hermanos vivían. Y tenían dos opciones, ponerse de rodillas y decir, Señor, ayuda a tu Moisés a tener fuerza y levantar los brazos, o ponerse ellos y aguantar con sus brazos los brazos de Moisés. Y optaron por implicarse y ser parte de la solución del problema. Y yo quiero que nuestras oraciones sean así, dejarnos de pedir que el Señor arregle los problemas de los hermanos que tenemos al lado, porque a veces el Señor nos pone al lado de esa persona para que nosotros seamos parte de la solución a su problema. Entonces es otra de las lecciones que quería compartir. Y después de compartir esas lecciones, simplemente tres oraciones. Que de estas lecciones que acabamos de intentar aprender hoy, no sé si os quedará alguna, que cuando oremos cambie nuestra forma de orar. Y una de las formas de orar sea esta: Señor, ayúdame a depender más de ti y a vivir constantemente en relación y comunión contigo para vivir una vida plena y estar preparado por cuando lleguen las batallas. Otra oración que me gustaría que hagamos de una manera real es: ayúdame a rodearme de hermanos con amor por ti y que puedan, a los que yo pueda ayudar y que puedan ser de ayuda en los buenos y en los malos momentos. Dice un versículo: Padre, únelos para que sean uno como tú y yo soy, si el mundo crea que tú me enviaste. Es muy difícil que el mundo crea que Dios envió a su Hijo si ve que los que decimos que creemos en Él no estamos unidos. No digo que tengamos que ser todos de la misma denominación, que tengamos que alabar de la misma manera, que tengamos que vestirnos igual y llevar trajes, pero sí tenemos que tener un mismo amor por las personas que no están aún con el Señor. Y nuestro mayor deseo ha de ser el deseo que os compartía de mis tíos, de que esa gente esté con el Señor. Si la gente del mundo ve eso en nosotros, es un primer peldaño para que el Señor pueda llegar a abrir sus mentes y puedan llegar a conocer que el Señor envió a su Hijo. Entonces, yo a veces también tengo compañeros que dicen que son creyentes y viven su vida sin una relación con otros hermanos, que son capaces de vivir su vida espiritual sin asistir ningún día a un culto, sin reunirse con ningún hermano. Yo esto no lo veo en esta lección, ni lo veo en mi vida personal. Yo creo que no sería nada sin la bendición que supone el sentirme en familia con cualquier persona con la que me reúno, que cree lo mismo que yo creo del Señor. Tengo que reconocer que muchas veces, cuando vienen grupos a Codeseda, de otras denominaciones a las que yo estoy acostumbrado, me siento raro en sus formas de alabar, en sus formas de comportarse. Pero ese mismo sentimiento se queda ridículo, se queda enano, cuando puedo compartir con ellos lo que verdaderamente nos une en el Señor y la bendición que supone poder sentir a esa persona como miembro de mi familia, incluso en muchos casos miembro de mi familia con más unión que una familia carnal, porque yo hay cosas, tengo la bendición de que todos, bueno, mi hermano y mis padres son creyentes, pero tengo primos y tíos que no lo son. Yo no puedo compartir con ellos lo mismo que puedo compartir con otra persona que es creyente, por muy diferente que sea su forma de vivir su espiritualidad. No sé si me entendéis. Y yo creo que esa es una de las bendiciones más maravillosas que el Señor nos ha dado, es el poder sentirse parte de un mismo cuerpo y sobre todo sentirse que a través de esas personas que están con nosotros, el Señor nos bendice. Que no solamente nos bendice en nuestra relación con Él y lo que nosotros podamos aprender, sino que con lo que está haciendo en la vida de otra persona, con lo que otra persona pueda compartir conmigo, mi vida puede crecer. Entonces yo creo que eso es otra de las lecciones que pudieron aprender. Y creo que esta es la última oración: ayúdame a detectar las necesidades de mis hermanos y a saber ayudar de una manera práctica, lo que os decía antes. Ayúdame a dejar esa oración de bendice tú y ayuda tú a los pobres y cambiar y pedirle al Señor: ayúdame tú a ver dónde está la necesidad y lo que puedo poner de mi parte para que esa necesidad desaparezca. Sé que no vamos a poder cambiar el mundo, sé que no vamos a poder arreglar todos los problemas nosotros, pero yo creo que hasta ahora, por lo menos en mi vida personal, vivía detrás de un escudo que era: Señor, te pongo el problema a ti encima, tú eres muy bueno, tú eres muy poderoso, arréglalo tú, que yo ya hice lo que tenía que hacer, que es delegar en ti. Y el Señor muchas veces quiere que nosotros seamos, no digo los protagonistas, pero que seamos parte de la solución del problema. Y esto es lo que de manera burda y sencilla quería compartir con vosotros y espero que, no sé si con las imágenes, alguna frase os puede quedar y la podéis llevar para meditarla en casa y ver si esto también es un reto para vosotros. Que realmente el Señor, como os decía cuando compartía mi testimonio, quiere tener una relación individual con cada uno. No sirve de nada lo que podamos vivir de otros. No se puede vivir de rentas una vida espiritual. Sería una vida fingida, una vida sin bendición y sería una vida triste. Sería una vida triste porque yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, me preguntaban: ¿y si todo lo que crees tú es mentira? Si cuando mañana te mueras no hay un cielo, no hay un Dios, no hay nada, ¿no te daría pena perderte todo lo que te estás perdiendo? Te estás perdiendo borracheras, te estás perdiendo fiestas, te estás perdiendo. Y tengo que reconocer que me hacía dudar, porque a veces si pensamos, se nos educó durante mucho tiempo en el no hagas, no, en la Biblia es todo no, 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 no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y realmente, hasta que cambiamos este chip y todo lo hacemos para el Señor, no porque el Señor diga que no, sino por gratitud por lo que Él hizo por nosotros, es completamente diferente el enfoque. Yo no sé si lo compartí una vez con vosotros, pero yo cuando empecé en Codeseda lo hice egoístamente, lo hice para ganar puntos con mi suegro, que ya estaba en Codeseda de aquella, y entonces yo veía que mi suegro trabajaba como un burro, que en la mayoría de los casos las palmadas en la espalda era lo que menos recibía, recibía más collejas que palmadas en la espalda, y yo no lo entendía. Yo estaba fuera y no lo entendía, y decidí entrar en Codeseda para ayudar a mi suegro. Entonces yo iba allí y hacía lo mismo que él, trabajaba como un burro y llevaba collejas como otro burro. Y eso no era de bendición para mí. Yo salía de allí y os puedo prometer que el bendición la justa. Porque realmente yo hacía aquello por mis méritos, por mis fuerzas y para ayudar a una persona. Hasta que entendí que el servicio en Codeseda era un servicio al Señor y que mi suegro lo estaba haciendo para el Señor. El Señor no pudo bendecir mi vida con el trabajo en Codeseda. Lo único que hacía era salir cansado y no entendía cómo las personas que venían no podían tener a mi suegro un altar. Y yo creo que nos pasa un poquito eso también en la vida. A veces vivimos nuestra vida espiritual por el qué dirán, por el que porque hay que cumplir unas normas, porque estamos en un entorno evangélico y venimos al culto y hay que comportarse así. Y eso es una piedra encima de la cabeza. No nos deja disfrutar realmente de lo que el Señor quiere que disfrutamos, que es algo completamente diferente. Es una relación con Él que debe movernos a vivir de una manera diferente, pero a movernos como fruto natural. Como un manzano da manzanas, nosotros tenemos que poder vivir y que de nosotros surja y nazca algo del Espíritu. Y si lo hacemos por nuestras fuerzas será imposible y frustrante, y si lo hacemos por amor al Señor y con las fuerzas del Señor será una vida plena, una vida de gozo, no falta de dificultades y de problemas, pero con un enfoque completamente diferente. Eso es lo que quería compartir, no sé si quedó suficientemente claro y me gustaría tener una oración y después seguimos como consideréis. Señor, muchas gracias por permitirme de manera personal estar aquí en esta noche, gracias por la invitación, gracias porque nos podemos sentir en familia, Señor, gracias por tu Hijo y gracias porque tu amor por nosotros y esa obra realizada en la cruz cambia completamente todo el sentido de nuestras vidas, Señor. Señor, no te queremos porque te tengamos miedo, Señor, te queremos porque tú nos has amado primero y lo has dado todo por nosotros y eso debe transformar completamente nuestras vidas y hacer que vivamos una vida de entrega, de servicio a ti, de querer apartar de nosotros lo que estorbe, que realmente tú tomes el control, Señor. Sabemos que somos humanos y cada día fallamos de lo que tú pretendes de nuestras vidas, pero te pedimos que tú nos ayudes a limar las asperezas, Señor, que nos ayudes a buscarte a ti en tu palabra, saber y querer vivir cada día en comunión contigo, Señor, haciendo tu voluntad hasta en las cosas más pequeñas, Señor, para que cuando lleguen las grandes estemos preparados y surja de nosotros como un torrente, el Espíritu fluyendo y siendo de bendición para otros, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí. Te pedimos que tú bendigas su vida, Señor. Te damos gracias por este centro, por el montón de personas que pueden pasar por aquí cada domingo, Señor, como hablaba ahora con Manolo, y que tú nos ayudes a aprovechar cada oportunidad, Señor, que tú pones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de colegio, sobre todo en nuestros hogares, con nuestros hijos que todavía no te conocen, para que vean en nosotros una fe no fingida y vivida verdaderamente a la luz de tu palabra y en el amor a tu Hijo, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.